Es momento de conectarnos con el camello. El espacio donde usted conoce más sobre los procesos de inclusión laboral. Las herramientas para fortalecer las competencias de la población con discapacidad visual. Los procesos de acompañamiento laboral. Y los tips para los empresarios. Bienvenidos al aire del camello.
Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see.
I'm just a poor boy, I need no sympathy.
Because I'm easy come, easy go, little high.
Bueno, un saludo muy especial a todos nuestros oyentes de INSI Radio, que como todos los miércoles y domingos nos escuchan para hablar de un tema tan importante como es la inclusión laboral. Hoy tenemos, por supuesto, un invitado de lujo, una persona que le ha apostado a ser país también en todo este tema y ya en un instante estaremos presentándolo. Por lo pronto vamos a saludar a la mesa de trabajo. Está con nosotros Liliana Urrego, terapeuta también del equipo de gestión interinstitucional, y Adriana Pardo, nuestra productora radial. Hola Lilian, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días, muy feliz de estar acá. Le doy paso a mi compañera Adriana Pardo para que nos salude.
Muy buenos días, tardes o noches a todas las personas que están conectadas con www.insi.gov.co/insiradio. La invitación para que participen a través de nuestra línea de WhatsApp 316-528-1236 o también a nuestro correo electrónico emisora@insi.gov.co. Recordemos, por favor, los horarios de este programa El Camello: todos los domingos 6 de la mañana y los miércoles 8 de la mañana y 5 de la tarde.
Bueno, ahora sí le damos la bienvenida a nuestro invitado. ¿Y quién es nuestro invitado, Lilian? Cuéntanos.
Claro que sí, hoy nos acompaña Francisco Camargo Sala, de la Función Pública, con una amplia experiencia en el sector público latinoamericano y nacional, de más de 22 años de experiencia en diferentes cargos directivos y como asesor de dirección y consulta externa. Sin más, damos paso a Francisco. ¿Cómo está, Francisco?
Hola, buenos días. Qué gusto saludarlas, Lilian, Adriana, Patricia y, por supuesto, a todos los oyentes de INSI Radio, nuestro programa El Camello. Pues qué privilegio poder estar aquí con ustedes el día de hoy. Muchas gracias por tan amable invitación.
Bueno, Francisco, queríamos preguntarte, ¿de dónde surge ese amor por ser servidor público y desde cuándo te metiste en el tema de construir país desde la inclusión laboral? Cuéntanos.
Pues esa se remonta hace algunos añitos, eran finales de los 90, y un grupo de jóvenes, pues inquietos por la realidad del país, hicimos parte de una organización que se llamó Opción Colombia, que lo que hacíamos en Opción Colombia era enviar jóvenes de últimos semestres para que hicieran su práctica universitaria en alguna parte del país. Siempre hay que recordar un poco el país que vivíamos en los 90. Y bueno, yo cuando hice mi práctica como estudiante me di cuenta que lo que quería hacer era ser servidor público el resto de mi vida, y pues he tenido el mayor de los honores y el mayor de los privilegios de ser servidor público. Allá fui director de Opción Colombia por unos años, después trabajé en Computadores para Educar, y siempre buscando un enfoque social y de inclusión por todas las escuelas y colegios públicos del país. Recuerdo que el primer software Joe's, de lector de pantalla para las escuelas públicas, tramité su adquisición para Colombia, los de los primeros. Por supuesto, trabajé en el Ministerio de las TIC por más de 10 años, con una casa que quiero profundamente. Allá trabajé también en Agenda Conectividad, en lo que fue el primer COMPES de Agenda Conectividad, y después en Gobierno en Línea, donde fui director de articulación y también director general gerente o director de gobierno en línea por unos años, en temas de trámites y servicios, y por supuesto siempre preocupado por la norma de accesibilidad. Me recuerdo que también en ese cargo la ayudé a impulsar, y bueno, después fui consultor de organismos multilaterales en temas de Smart Cities, buen gobierno y gobierno electrónico, gobierno en línea por supuesto, y asesores de varias entidades públicas. Y bueno, y después felizmente he tenido el honor de ser director de empleo público, y estando aquí en este cargo, pues por supuesto he tenido la posibilidad de contribuir con la inclusión, con la diversidad, con por supuesto con el mérito en el empleo público, que ha beneficiado a miles de colombianos, y como bien dices tú, en una frase que yo me identifico perfectamente, hemos contribuido con un granito de arena para construir un país para todos los colombianos.
Muchas gracias. De acuerdo a lo que su merced nos plantea, su merced impulsó la ley 1960 del 2019 que modernizó el empleo público, también el decreto 2011 del 2017 que habla sobre la vinculación de la población con discapacidad, ha sido autor y coautor de varias normas y programas relacionados con la inclusión y la diversidad en el mérito de competencias de la agencia pública en Colombia. Pero cuéntenos qué lo llevó a pensar que es necesario contar con un marco normativo que apoyara la vinculación laboral de las personas con discapacidad y cómo surge en su merced esta idea.
Bueno, pues primero que todo está en el marco de la política de empleo público. Y la política de empleo público, y digamos aquí es de la función pública, siempre ha buscado contribuir a atraer, a desarrollar el mejor talento humano al servicio del Estado. Y la ley 1960 a la que tú haces referencia fue una ley que lo que buscó es que realmente en el sistema general de carrera tuviéramos carrera administrativa. Y hoy, después de estos años de esperar la ley, más de 10.000 colombianos que están en carrera administrativa han participado en concursos cerrados de ascenso para poder ascender a un cargo público. Pero también el ingreso por mérito, que es lo que establece la Constitución. Y es que el mérito es un principio fundamental del empleo público. Y pues más de 320.000 colombianos han ingresado a la carrera administrativa vía mérito, quienes cumplen los requisitos, las competencias, presentan las pruebas de selección meritocrática, y de ese porcentaje, más del 60% lo han hecho en los últimos 10 años. Pero no queríamos parar ahí, queríamos siempre seguir fomentando la inclusión y la diversidad, porque tenemos claro que el activo más valioso con el que cuentan las entidades públicas es su talento humano. Pero también que es necesario fomentar la inclusión y la diversidad desde varias perspectivas. Nos creamos programas como Estado Joven, que es un programa de prácticas remuneradas para estudiantes universitarios, que lo hacemos de la mano con la función pública del Ministerio de Trabajo, y ha beneficiado a más de 14.000 jóvenes en la historia de este programa. También el convencimiento de buscar la paridad de género en la alta dirección del Estado. Las últimas mediciones que tenemos arrojan que de todo el Estado, el 56% son mujeres, el 48% somos hombres, y en la alta dirección del Estado el 46% es ocupado por mujeres. Y también en el tema de jóvenes regulamos para que cuando una entidad pública se reestructure, por lo menos el 10% de los cargos sea para jóvenes, por supuesto respetando el mérito. Pero no queríamos parar ahí, estamos muy preocupados por seguir avanzando y avanzar en el tema realmente de la inclusión de personas con discapacidad, y por eso impulsamos el decreto 2011, que lo que contribuyó fue a que realmente las entidades públicas abrieran espacios de participación y de vinculación y de contratación de personas con discapacidad en el empleo público. Una convicción de que los despidos así demuestran.
Bueno, hemos venido hablando sobre como un poco la participación que tú has tenido, la incidencia que tú has tenido en todo este ejercicio del derecho al trabajo. Y por supuesto, la modernización del empleo público, ¿cierto? Pero ¿qué significó eso de modernizar el empleo público? ¿Por qué surge la idea de modernizar el empleo público? Contémosle a nuestros oyentes qué hace el Departamento Administrativo de la Función Pública, qué es esa entidad, cuáles son sus actividades.
Bueno, el Departamento Administrativo de la Función Pública es una entidad técnica que hace una labor transversal a toda la administración pública, y es un departamento administrativo que es cabeza del sector de función pública, y tenemos 25 sectores de administración pública, y el sector de la función pública adelanta todo lo que tenga que ver con la regulación, orientación de política pública e implementación relacionado con el empleo público en el país, con la función pública, con la lucha por trabajar en función de prestarle cada vez mejor un mejor servicio al ciudadano, y por supuesto también en todo lo que tenga que ver con estructura, plantas y también participación ciudadana y transparencia en la administración pública. Eso es lo que hacemos en la función pública, y por eso lideramos el tema de la política de empleo público y contribuimos con la inclusión y la diversidad en el empleo público, en lo que mencionábamos antes de la pausa, y era lo relacionado con la vinculación de personas con discapacidad, que quedó, digamos, escrito en el decreto 2011, que por supuesto está incluido en el decreto único reglamentario del sector de función pública, que es el decreto 1083.
Bueno, ¿cómo has visto el desarrollo de la implementación del decreto 2011 en estos años?
Pues mira, ha sido un proceso gradual, un proceso evolutivo. Yo creo que las entidades públicas cada vez más han ido ganando ese espacio de conciencia sobre la importancia de la inclusión y la diversidad. Nosotros, en el decreto, ¿cómo quedó establecido? Que dependiendo del tamaño de la planta, un porcentaje tiene que ser para personas con discapacidad, ya sea en la vinculación en cargos de carácter administrativa, provisional, temporal, de libre, y en excepciones, digamos, también en algunos contratistas. En ese sentido, el decreto estableció unos plazos y unos vencimientos según el tamaño de la planta. Por ejemplo, a propósito de este importante programa, recordarle a todas las entidades públicas, nacionales y territoriales, el próximo vencimiento, el 31 de diciembre de este año, que establece que si una entidad pública tiene entre 1 y 1.000 empleados públicos, por lo menos el 3% tiene que ser para personas con discapacidad. Si es entre 1.001 y 3.000, tiene que ser el 2%, y plantas de más de 3.000, el 1%. Entonces, hagamos el ejemplo de una entidad que puede tener, digamos, 1.000 empleados en su planta total. Entonces, quiere decir que el 3%, es decir, 30, tiene que ser cargos para personas con discapacidad en algunas de sus posibilidades de incursión al empleo público. Entonces, esa ha sido la orientación que hemos dado. Por supuesto, esto es liderado desde la función pública, pero de la mano con la vicepresidencia de la República, con la gerencia de inclusión, por supuesto, con otros ministerios como el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, con entidades tan importantes como ustedes, y siempre ha habido una posibilidad de trabajar mancomunadamente, y sobre todo las entidades que abren este espacio a la inclusión de personas con discapacidad. Y bueno, los indicadores así lo demuestran. Por supuesto, estamos muy expectantes del vencimiento ahora de diciembre, pero lo que les puedo contar es que a la fecha 13.433 personas están vinculadas y o contratadas en entidades públicas, de los cuales 11.404 son servidores públicos, 29 contratistas en varias entidades públicas de todo el país.
¿Cómo se hace el seguimiento a esa implementación? Porque uno a veces está en los territorios y pues uno encuentra que hay un dato, pero cuando lo va a verificar, muchos son contratistas. ¿Eso sí es válido? ¿Eso se requiere? ¿Eso está establecido? ¿O es una de las perspectivas que se tiene para el 2024 dentro de pensar un ajuste de ese decreto?
Bueno, esa es una muy buena pregunta, porque, digamos, en primer lugar, cómo opera es que todas las entidades públicas, diría yo, todos los servidores públicos, estamos obligados a mantener actualizada nuestra información en el SIGEP, que es el Sistema Único de Gestión del Empleo Público. Y ahí los servidores públicos debemos subir la hoja de vida. Y cuando a uno le preguntan la hoja de vida para posicionarse en un cargo público, le preguntan si tiene algún tipo de discapacidad y cuál. De ahí extraemos la información y se agrega. Entonces, por supuesto, siempre, y aprovecho este espacio para recordar a todos los servidores públicos la responsabilidad que tenemos de actualizar nuestra información de la hoja de vida del SIGEP y también la declaración anual de bienes y rentas. Pues de ahí se extrae información y se va agregando de otras fuentes, y con eso, digamos, sacamos los datos que le mencionaba hace un rato. ¿Por qué en algunos casos se permite contratistas? Se permite en el caso de que eventualmente una entidad, por ejemplo, muy pequeña, tenga la planta llena. ¿Qué quiere decir una planta llena? Por ejemplo, pensemos en una alcaldía que tenga una planta de personal de 25 personas, 25 servidores públicos, y ya los 25 cargos están ocupados. Uh-huh. No pueden despedir a alguien para darle un espacio a la persona con discapacidad. Entonces, lo que ahí se puede permitir es que se pueda, digamos, cumplir esa cuota con contratistas. Pero, por supuesto, la gran apuesta, además, va en la línea de la formalización del empleo público que nosotros lideramos de la función pública, y claramente lo que queremos es seguir avanzando en que tengamos, ya sean las plantas temporales o globales, personas con vinculación legal y reglamentaria, esto es ser servidores públicos. Y la meta, porque es lo que tú me preguntaste, la meta que construimos para el plan de desarrollo es llegar por lo menos a 20.000 personas con discapacidad cuando se termine el actual gobierno. Y eso es una apuesta en la que todas las entidades públicas, todos los alcaldes, gobernadores, directores de entidades públicas, pues tenemos que estar comprometidos a fin de poder cumplir con esta cuota de las personas con discapacidad, pero sobre todo seguir avanzando en un escenario de inclusión y diversidad asociado no solamente con el ingreso, sino también con todos los ajustes razonables que creen que una persona con discapacidad puede trabajar en igualdad de condiciones que los demás servidores públicos.
Bueno, en la legislación se planteó que el Departamento Administrativo de la Función Pública y el Ministerio del Trabajo desarrollen estrategias de publicidad, divulgación y acompañamiento a las entidades para el cumplimiento de la norma. Pero la comunidad en varias ocasiones nos manifiesta que el acceso y el nivel de accesibilidad de plataformas de algunos sistemas de divulgación y tanto de exámenes no es accesible. ¿Cómo están ustedes haciendo, cómo están trabajando para que esto se solucione?
Aquí es importante mencionar que para el acceso a los concursos de méritos, la Constitución Política de Colombia estableció y creó la Comisión Nacional de Servicio Civil, que es un ente autónomo, independiente del Ejecutivo, independiente del Gobierno, donde se hacen los concursos de méritos. Y con ellos hemos venido trabajando en función de que las pruebas sean accesibles. Y ellos, digamos, cuando un servidor público una persona con discapacidad que quiera ser servidor público, cuando se hace la inscripción en SIMO, que es el sistema de información de ellos, debe marcar que cuenta con alguna discapacidad. y ahí todas las pruebas le van a ser accesibles. ¿Esto qué quiere ser? Digamos, es braille para una persona con discapacidad visual, o lenguaje de señas para una persona con discapacidad auditiva, o si tiene una discapacidad física que pueda presentar el examen con las rampas necesarias que permitan su acceso y su movilidad. Entonces, en las pruebas se garantiza que haya esa accesibilidad, siempre y cuando, por supuesto, el potencial servidor público o el servidor público que está participando en un curso de ascenso, pues lo marque así en el proceso de inscripción. Y lo del tema de accesibilidad de las páginas web, pues es una apuesta que hemos venido trabajando desde hace muchos años, de la mano con ustedes y junto con Mintic y otras entidades, promoviendo que efectivamente todas las páginas web sean accesibles, no solo las de nosotros, sino las de todas las entidades públicas. Y lo otro es que, de hecho, recientemente lanzamos un curso de inclusión de personas con discapacidad en el empleo público, curso que construimos desde la función pública, de la mano con Pacto por la Productividad, y que ellos han venido trabajando conjuntamente con nosotros para formar y cualificar a los servidores públicos en esa línea. Y por supuesto todo con el acompañamiento constante, la supervisión y el trabajo mancomunado desde la Vicepresidencia de la República, porque estamos muy interesados en seguir promoviendo el desarrollo de competencias en este campo tan importante como es la inclusión en la diversidad, desde perspectivas jurídicas, técnicas, tecnológicas, de lenguaje, de comunicación, como bien, tú bien dices, y esa es la gran apuesta en la que estamos trabajando en este momento.
Precisamente con lo que Sumer se acaba de mencionar, el público nos hace la siguiente pregunta. Con relación al mérito y a la normatividad 2011, ¿qué acompañamiento tiene la empresa para garantizar que los ajustes razonables estén en pro de la persona con discapacidad?
Bueno, ahí hay una responsabilidad que debe adelantar cada secretario general de cada entidad pública, también cada jefe de control interno y jefe de talento humano, para que efectivamente se hagan esos ajustes razonables. Nosotros en la función pública elaboramos una ruta para la empleabilidad de personas con discapacidad en el público, que está publicada en nuestro micrositio de inclusión en el empleo público, que está en la página web de Función Pública, que es www.funcionpublica.gov.co. Allí se puede consultar y siempre hacemos toda la campaña para que efectivamente cada entidad asuma esa responsabilidad. Por supuesto, con entidades como ustedes trabajamos de la mano. Ustedes nos han ayudado mucho en temas de capacitación, de divulgación, los colegas del INSOR, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Educación. Esta es una responsabilidad compartida de todos en el Estado, en beneficio de que efectivamente tanto los procedimientos internos como externos contribuyan a que no haya ningún tipo, digamos, de barrera para que efectivamente las personas con discapacidad puedan trabajar en el sector público. De hecho, el plan de desarrollo no solo incluyó la meta que hacía referencia hace un rato, sino también acciones que nos corresponden a los servidores públicos para permitir esta sociedad actual, digamos, digital, sin barreras, pero también la física y, por supuesto, el buen servicio, porque trata de que hayan las condiciones para que la persona que tenga discapacidad, una vez ingrese por mérito al empleo público, pues preste el servicio en igualdad de condiciones para todos los servidores públicos y de cara pues a los ciudadanos, que es a quien nos debemos como servidores públicos.
Bueno, estamos conversando con el doctor Francisco Camargo Salas, director de Empleo Público del Departamento Administrativo de la Función Pública, con amplia experiencia en el sector público latinoamericano y nacional. Viene una pregunta también para el INSI, y precisamente nos dice que cuál es el aporte que hace el Instituto Nacional para Ciegos en los territorios para impulsar también el decreto 2011, y la respuesta la tiene Liliana Urrego.
Bueno, desde el INSI nosotros hemos venido desarrollando acciones a nivel nacional en todo el territorio, en donde hemos realizado una verificación y una validación de que se esté cumpliendo esta legislación. Nos acercamos a las alcaldías y a todas las entidades de orden territorial, y además de verificar que si la persona esté vinculada laboralmente, validamos que esté con todos los ajustes razonables y hacemos un acompañamiento a los 3, 6, 9 meses en donde la persona validamos que la persona continúe laborando y que esto sea una realidad.
Bueno, también para el doctor Francisco, ¿cuál es la diferencia entre estas ofertas y el servicio civil? ¿Y dónde puede una persona con discapacidad conocer la oferta, la demanda de oportunidades?
El decreto 2011 lo que dice es que reguló para que todas las entidades públicas cumplan con esa cuota de la que hice referencia al principio de la entrevista. Uh-huh. En este orden de ideas, es obligatorio para todas las entidades públicas del país cumplir con esa cuota, ya sea en vinculación provisional, temporal, de carrera, de libre y materia de remoción. Por otro lado, la entidad que hace los concursos de méritos es la Comisión Nacional de Servicio Civil. y ellos son los que adelantan las pruebas meritocráticas para ingresar al empleo público para cualquier colombiano que quiera ingresar al empleo público, por supuesto que cumpla con los requisitos. ¿Esto qué es? Que para ocupar determinado cargo público de tal ministerio, de ese ministerio, entonces pueden solicitar como perfil abogado con especialización en contratación estatal y 10 años de experiencia, por ejemplo. Eso depende, cada cargo de la convocatoria hay que revisar muy cuidadosamente los criterios propios, el perfil propio del cargo al que la persona se postula. Entonces es ahí donde nos complementamos. Nosotros definimos la política de empleo público y la orientación sobre la inclusión en la diversidad de la mano con las otras entidades que ya mencioné, y la comisión hace su labor de inclusión para sistemas de carrera, pero también podría presentarse alguien a un concurso de méritos que adelante, por ejemplo, la fiscalía, o que adelante, por ejemplo, un ente de control, otro ente de control.
Vamos a un corte y ya regresamos y seguiremos conversando sobre ¿cómo va el país en este tema de la inclusión bajo el decreto 2011? ¿Qué recomendaciones podemos hacer a las empresas, a las entidades públicas? Y también hay aquí una pregunta, si también el decreto favorece o él le exige de alguna manera a las empresas privadas que también se acojan a lo que está establecido en el decreto 2011. Ya regresamos.
Will you do the fandango? Thunderbolt and lightning, very, very frightening me.
Galileo, Galileo,
Galileo, Galileo
Figaro.
Magnifico! I'm just a poor boy and nobody loves me.
He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity.
Hacemos una pausa informativa y ya regresamos. No se desconecte. No se desconecte. En Easy Radio abrimos nuestra galería de arte y traemos las mejores obras artísticas. Fusión Arte, donde el artista eres tú. Lunes 5 de la tarde, miércoles 2 de la mañana, viernes al mediodía y los domingos a las 3 de la mañana. Fusión Arte, solo por la radio que nos une, Easy Radio. En Ciudad al Tacto viajamos a cualquier lugar del mundo y acompañamos a las personas con discapacidad visual para conocer cuáles son los espacios que son accesibles. Ciudad al Tacto, todos los sábados a las 6 de la mañana, domingo y martes a las 6 de la tarde y los jueves a las 2 de la madrugada. En Easy Radio, la radio que nos une, la radio de la discapacidad visual. En Easy Radio hablamos de inclusión laboral.
Bueno, estamos continuando con el programa El Camello. Les recordamos que estamos conversando con el doctor Francisco Camargo Salas, director de Empleo Público del Departamento Administrativo de la Función Pública. Y venimos con otra pregunta del público.
¿Existen perfiles específicos para las personas con discapacidad y para que puedan acceder a las diferentes ofertas?
Esa es una pregunta para el doctor Camargo y también para Lindsay. Doctor Camargo, le damos la palabra.
No existe ningún perfil porque precisamente otro principio constitucional adicional al mérito está todo el tema asociado con la libre concurrencia. Así que los cargos no se queden marcados, sino la posibilidad de que cualquier persona que cumpla el perfil se pueda presentar, porque es de la gran apuesta de la inclusión, que todos nos veamos exactamente como iguales, pero que se hagan los ajustes razonables para que la persona pueda presentarse a la convocatoria dependiendo de la discapacidad que tenga y si ya ingresa, que pueda trabajar en igualdad de condiciones en cualquier cargo público en el país.
Lo mismo sucede con las empresas privadas. Para las empresas privadas, la población con discapacidad puede acceder a cualquier oferta, siempre y cuando se haga el acompañamiento y se hagan los ajustes razonables necesarios para que cuando la persona sea vinculada, logre una inclusión efectiva.
Ya casi finalizando, pero sí hay una pregunta con relación a cómo va el país, cuáles son los retos que todavía nos quedan, qué tenemos que hacer y cómo también la sociedad civil debe apoyar la implementación de este decreto 2011. ¿Qué podemos decir?
Pero antes de esa pregunta, si nos quedaba ahorita una inquietud que el público tiene y está relacionada con si en algún momento la 2011 incluye las empresas privadas.
No, claramente el decreto 2011 está orientado exclusivamente para el sector público. Y de lo que hemos venido hablando a lo largo de la entrevista es de la inclusión y de vinculación de personas con discapacidad en el sector público. Por supuesto que el plan de desarrollo y la orientación también tiene que contribuir a que las empresas privadas así lo permitan. Pero digamos, en lo que hemos venido hablando está asociado con las entidades del sector público, que somos alrededor de 6.400 entidades públicas, tanto en el orden nacional como territorial. Y cuando me preguntaban también la otra parte en el tema de retos y barreras, pues primero tenemos que cumplir con esta meta de 20.000. Yo aprovecho de nuevo este espacio para invitar a todos los representantes legales y todas las entidades públicas para que cumplan y la sociedad civil que nos ayude a estar pendientes de que su alcalde, su gobernador o gobernadora o alcaldesa, director o directora de entidad pública, pues asuma esta responsabilidad del cumplimiento del decreto 2011. Nosotros al inicio de cada año publicamos un informe de cómo va el país en este campo y lo haremos, por supuesto, el año entrante con la información que nos reporten a diciembre de este año y el trabajo mancomunado que tenemos con la vicepresidencia, con la gerencia de inclusión, por supuesto, con otros ministerios, otros departamentos administrativos y, por supuesto, con entidades tan importantes como ustedes. Y yo creo que en los retos aparecen, digamos, el tema ajustes razonables es una parte, el ingreso es una parte, los ajustes razonables son otras, pero necesitamos seguir avanzando en que se sigan rompiendo estas barreras actitudinales de los compañeros, de los jefes, de la misma persona que está dentro de la institución pública, es decir, cómo trabajar todos en función de que teniendo o no discapacidad todos trabajamos en beneficio del ciudadano, pero también que tengamos como jefes la capacidad o como compañeros o como subalternos la capacidad de trabajar mancomunadamente, actitudinalmente hacia la inclusión. Y la inclusión es un aspecto, digamos, transaccional, es una inclusión, digamos, abierta. Hoy hablamos importantemente del tema de inclusión de personas con discapacidad, pero puede haber otro tema asociado con las personas mayores o con jóvenes o con personas de otra orientación sexual, de otro origen social o de otra zona del país. Ahí tenemos que seguir avanzando como sociedad porque, como mencionaba al principio de la entrevista, claramente los estudios y lo que nosotros hemos orientado demuestran que cuando un empleo público es más incluyente y diverso, es mucho más productivo socialmente de cara a prestar el mejor servicio a los ciudadanos y, como bien decía al principio de la entrevista, para construir un mejor país para todos los colombianos.
Aquí hay una pregunta bien interesante. Dice, en la presentación comentaron que usted fue el gestor del programa Estado Joven de prácticas remuneradas en el sector público. ¿Cómo se ha favorecido a la población con discapacidad?
Bueno, pues mira, este programa es un programa que ha traído unos enormes beneficios. Yo les podría contar, por ejemplo, que las 14.000 personas que han hecho parte de este programa, porque son jóvenes que están en la universidad en los últimos semestres que se puso a hacer parte del programa, y por supuesto allí la mayoría son mujeres, sobre hombres, son personas de estatus 1, 2 y 3, le damos más prioridad a la región, y por supuesto que algunas personas han sido y se han vinculado con discapacidad. Siendo es una práctica de 45 meses, y bueno, esperemos que en nuevas convocatorias pues más personas se puedan seguir vinculando. Creemos firmemente en la importancia de vincular jóvenes, personas con discapacidad, de diferentes perspectivas, que contribuyan a la moderación del empleo público en Colombia.
Sí, hemos venido hablando de los grandes retos que ha tenido la administración pública frente a la implementación del decreto, pero ya para finalizar, doctor, quisiera que usted, obviamente que es una persona que conoce muy bien el tema y sabe cómo avanza Colombia, ¿todavía qué retos nos quedan? ¿Qué podemos recomendarle a la población, pero también a la empresa, a las entidades públicas?
Pues bueno, yo creo que seguir avanzando en la inclusión y la diversidad en el empleo público. Ese es un gran reto y efectivamente esa es una apuesta que tenemos todos para que sigamos construyendo una sociedad incluyente, diversa y por supuesto de cara a prestarle más servicio al ciudadano. Y muchas gracias por la entrevista, qué gusto haberlo saludado.
Muchas gracias, doctor. Y Lilian, también te preguntan, o le preguntan al INSI, ¿qué se debe hacer con la población con discapacidad? ¿Qué está haciendo el INSI para que cada vez la población pueda acceder a la información y también al empleo?
Desde los diferentes escenarios estamos realizando asistencias técnicas y asesorías tanto a entidades públicas o privadas, en donde abordamos todo el decreto. Hemos hecho un análisis y una lectura muy juiciosa del decreto con todo el grupo de gestión interinstitucional, en donde socializamos esta política y en donde la articulamos con todo lo que tiene que ver con la política pública de discapacidad y cómo esta se relaciona, a fin de que la comunidad conozca y identifique cómo puede acceder y a dónde puede acceder para ser incluido laboralmente.
Y sabemos también que cuando las hemos llegado, ahora que arrancamos con administraciones nuevas, gobernadores y alcaldes nuevos, ¿cuál va a ser la apuesta o la perspectiva que tenemos para el próximo año, doctor Francisco?
Bueno, la línea nueva base que se defina en diciembre va a marcar la pauta de dónde tenemos que orientarnos, reconociendo entidades que han avanzado profundamente y invitando a aquellos que no lo están haciendo a que efectivamente cumplan con lo que corresponde hacer en este espacio. Como mencionaba, seguir fomentando espacios de capacitación y formación, como el curso que tenemos en línea, que ya les comenté que va a estar cargado en la página web a partir de nosotros de noviembre, pero ya se está haciendo en este momento compacto. Por supuesto que también lo que tiene que ver con la sensibilización y la capacitación de profesores, y que todos sigamos trabajando en función de cumplir estas metas asociadas con seguir rompiendo barreras actitudinales para que sigamos avanzando en la inclusión y la diversidad en el empleo público en el país.
Muchas gracias, doctor.
Bueno, un abrazo para todos.
Siendo ustedes un aliado tan estratégico del INSI, nos gustaría que el próximo año también nos acompañaran a los territorios, pudiéramos hacer toda esa articulación y llegar in situ para seguir fomentando todo este tema de la inclusión laboral. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a su equipo, que con el que hemos venido también trabajando una caja de herramientas. Y seguiremos contándole al país en otro programa sobre cómo avanzamos en el tema de la inclusión laboral. Muchas gracias, doctor Francisco.
Así será. Aquí todo el equipo, un saludo cordial aquí a mis compañeras y un abrazo.
Muchas gracias, doctor Francisco, y a todos los que trabajan como usted en la inclusión de la población con discapacidad en el ámbito laboral.
Sigan con más programación en INSI Radio. Chao, chao.
Camello, conversamos sobre cómo mejorar la empleabilidad y productividad de las personas ciegas o con baja visión a través de la orientación de expertos.
Imagínense cuando yo veo un currículum, o sea, el rey de la primavera en el año 2013. Y digo, bueno, creo que desde la empresa siempre pensaron que querían tener el rey de la primavera del 2013 trabajando.
Y la presentación de normas e iniciativas de emprendimiento de las personas con discapacidad visual.
Lo vamos a poder tramitar a través de este certificado de discapacidad.
Todos los miércoles a las 5 de la tarde, domingo 6 de la mañana y miércoles 8 de la mañana. www.insi.gov.co/insiradio por la inclusión laboral de las personas con discapacidad visual del país. El Camello.